Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeón, 3 y 25 de la tarde, ya saben que hasta ahora, de lunes a viernes, en la sintonía de COPE Bilbao, la actualidad del deporte vizcaíno pasa a ser nuestra prioridad. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorre Alcantuz en la realización técnica. Hoy es jueves, hoy es 13 de marzo de 2025 y hoy puede ser un gran día para el Athletic. Veremos a ver en qué acaba este día, ya que todo depende de si los rojiblancos son capaces o no de darle la vuelta a la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Europa League que le enfrenta a la Roma. Hace una semana, en territorio italiano, el equipo de Claudio Ranieri ganó 2-1 a los de Ernesto Valverde. No hay nada perdido, pero la empresa es harto complicada por la entidad, el saber hacer y el oficio del conjunto romano. En todo caso, antes que nada, de momento ya hay que felicitarse por la ausencia de incidentes previos al choque. Había bastante temor, lo sigue habiendo. Vamos a ver ese momento crítico también en el que los 2.000 aficionados de la Roma sean conducidos hasta sus localidades en el Estadio San Mamés. Habrá que estar atentos para que ese despliegue policial funcione y no haya ningún tipo de escaramuza, ni por parte de los radicales romanos, ni tampoco por parte de los radicales locales, que a verlos ahí lo sé. Pero en lo deportivo, con las bajas confirmadas de Sancet, Vivian y Geray, y la vuelta a la convocatoria de Ruiz de Galarreta y Yaló, Ernesto Valverde apuesta por romper el juego para poder disponer, en este caso, del ritmo necesario.
Cuando todo está es muy táctico y al final ni tú rompes sus líneas ni el contrario rompe las tuyas, al final parece que la balanza no se inclina para ningún lado. Entonces, y nosotros es cierto que hay veces que nos interesa romper el juego cuando no va en una dinámica que a nosotros nos va, pero tampoco me gusta hablar mucho de ello, porque hay veces que tú rompes el juego contra un equipo que es muy potente desde el punto de vista técnico y esos equipos generalmente con un juego roto te aprovechan más las ocasiones.
En todo caso, el Athletic, si ha de morir, debe de ser con las botas puestas. Eso es lo que viene a decir su capitán, Óscar de Marcos.
El Athletic está ocupado en ser el Athletic y es en lo único que pensamos ahora mismo. En casa pensamos en hacer nuestro partido y si alguien nos tiene que ganar, que nos gane porque sean mejores, no porque nosotros no hemos sido nosotros mismos, que es lo que nos está yendo bien.
En el lado opuesto del campo, la Roma de un veterano como Claudio Ranieri, que sabe perfectamente a lo que se van a medir hoy a partir de 7:45 de la tarde.
Está claro que vamos a jugar contra un gran equipo, un equipo que juega muy rápido, directo. No es un equipo español que le gusta tener un montón la pelota. Y entonces sabemos la fuerza y sabemos cómo jugar.
Y entre los protagonistas a los que vamos a escuchar, además de a los que ya lo hemos hecho, también se va a pasar por estos micrófonos un ilustre del fútbol español como es Iván Elguera, también con pasado en el conjunto romano. Y hoy tendremos un nuevo capítulo de nuestro serial Road to Bilbao, ya saben, en este caso tercer capítulo de un espacio que nos conducirá hasta la final del 21 de mayo y hasta ese homenaje que la cadena COPE en Bilbao va a realizar a las plantillas de la y que fueron subcampeonas en los años 1977 y 2012. Y también hay que quitarse el sombrero ante un Bilbao Basket que de manera in extremis sobre la bocina y con un triplazo desde 8 metros consiguió acceder a las semifinales de la FIBA Europe Cup, donde ya les espera el conjunto francés del Dijon. Carles Porsarnau, en este caso, tiene bien claro que, como lo había anunciado, el partido era de 80 minutos y que iba a tener que sufrir hasta el final.
Sí, hasta el último segundo, hasta la última décima. La iniciativa del partido en ese momento era nuestra y hemos preferido, pues, sobre todo, no darles un tiro a ellos y tirar claramente en el último segundo y que ese tiro lo tuviese Mars, que era el que más podía crearse, ¿no? Y ha estado muy bien. La verdad es que por fin ha caído cara en un partido así de apretado.
Bueno, pues Sorión, acá los hombres de negro, sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Así sonaba ayer por la tarde durante el entrenamiento del Athletic Lezama, y es que varios cientos de hinchas rojiblancos quisieron comenzar a ganar de alguna manera y desde lo que ellos pueden hacer desde su posición el partido de esta noche, confirmándose además de alguna manera que San Mamés va a volver a ser lo que siempre ha sido, una comunión entre afición y equipo y una caldera que se vuelve en contra y asfixiante para el equipo rival. Así pues, ayer a 24 horas, algo más de 24 horas del comienzo del partido, se escenificó ese apoyo de la parroquia rojiblanca a sus jugadores. Y ya saben, esta tarde hay concentración convocada en el hotel del Athletic, en el Carlton, una convocatoria que ha partido de la Peña 7 de Abril a Aitor Paredes. A las 4:30 están citados allí los hinchas rojiblancos para acompañar al autobús del equipo en su camino hacia San Mamés con un gran bufandeo. Además, ya saben, en este caso la Herri Armaya volverá a liderar la animación de todo el estadio. También reseñable, se lo acabamos de contar, el hecho de que no haya habido de momento ningún tipo de incidentes con los aficionados de la Roma. Habrá que estar muy atentos también a su traslado, al traslado de esos 2.000 hinchas italianos hasta sus localidades en el estadio San Mamés. Accederán por las puertas 21 y 22. Álvaro Rubio Sánchez, arrachaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, arrachaldeón.
Bueno, de momento todo en orden. ¿Sí? Y en lo que se refiere a Athletic, positivo.
Sí, todo en orden en la calle. Estamos muy cerquita de San Mamés y no se oyen sirenas hasta ahora. Eso es una noticia fantástica. Y en cuanto al Athletic, yo creo que según van pasando las horas, la gente va olvidando un poquito más las bajas tan importantes que tiene, los dos centrales y Sanzet, y se va centrando en que la catedral sea, como se dice, ¿no?, la típica y la tópica, una de esas noches mágicas, las remontadas, una olla a presión, que todo el mundo apoye, y la gente al final, como decía ayer Valverde, te pones nervioso, pero te pones nervioso en la previa. Cuando va llegando el momento, es tu cabeza y casi tu corazón están solo centrados en lo que tienes que hacer.
¿Qué es lo que les toca? Porque la afición puede hacer mucho, pero hay que rematar la jugada y la remontada desde el césped. La cita, ya saben, a partir de 7:45 en la catedral, con arbitraje del colegiado francés Clément Tupin, que va a estar auxiliado desde el VAR por Jérôme Brissard. Hace una semana, en Italia, Roma 2, Athletic 1, se adelantaba Iñaki Williams, empataba Angelinho, y en el descuento, vamos, en el último suspiro, Somurodov hacía el 2-1. En la primera jornada de la fase inicial, ya en el lejano mes de septiembre, el 26 de septiembre, Roma y Athletic empataban a 1, se adelantaba Dobic para el conjunto italiano y empataba en la recta final en el minuto 85 Paredes. La verdad es que los romanos son otro equipo desde la llegada de Claudio Ranieri a su banquillo. En el Scudetto acumulan 12 jornadas sin perder, en concreto desde el 15 de diciembre, 9 victorias, las últimas 5 consecutivas, y 3 empates. Pero es que en el cómputo de las 3 competiciones, Liga, Copa y UEFA Europa League, en los últimos 3 meses solo han sufrido una derrota en 19 partidos oficiales, sumando además 14 victorias. El Athletic, por su parte, mantiene una mayor irregularidad desde que comenzó este 2025, con un enero flojo, un muy buen febrero, y en marzo de nuevo vuelta un poco a la irregularidad, coincidiendo en gran medida también con las ausencias y las presencias de Ollán Sanzet, que no digo que sea la única explicación de la trayectoria en los últimos meses de Athletic, ni mucho menos. Lo decía Álvaro Rubio, están confirmadas las 3 bajas previstas. Sanzet, que se lesionó el 23 de febrero ante el Valladolid, una lesión muscular moderada en el recto femoral de la pierna derecha. Dani Vivian, que se lesionó el pasado jueves en Roma, una lesión moderada en este caso en el bíceps femoral, mientras que tampoco va a estar Geray, que también hace una semana resultó expulsado y por lo tanto no va a poder jugar por sanción. Valverde ha convocado a 23 futbolistas, siendo las cuatro novedades Ruiz de Galarreta, que el domingo no jugó en Liga ante el Mallorca por acumulación de tarjetas amarillas, Yaló, que ha estado mes y medio en el dique seco debido a un esguince en el tobillo derecho, y dos cachorros como Duñabeitia y Olabarrieta. El posible 11 inicial, Álvaro.
Julen Agirrezabala, De Marcos, Núñez, Paredes, Yuri, Jaureguizar, Galarreta, Iñaki y Nico, y yo apuesto por Berenguer y Guruceta.
Vale.
Con todo. Tú pues ya sé que pones a...
Un Gómez y Marván.
Yo no.
Ya está. Esos dos cambios. Vamos a ver
el precio
a quién le da la razón.
Un pincho de tortilla.
¿A quién le da la razón Ernesto Valverde?
Esta es la Roma que espera el Chingurri para el partido que está ahí, a unas horitas ya de arrancar.
Espero un equipo parecido al que jugó allí. Y yo creo que ellos pueden jugar con muchos registros. Pueden jugar con más jugadores de ataque, desplegándose con sus carrileros que son muy largos y te juegan con mucha gente arriba. Otras veces se pueden replegar y defender bien. En ese sentido, el que ellos a veces tuvieran que defender más también dependía un poco de nuestro juego. Hay otros partidos en los que atacan más porque, bueno, pues porque tienen más posibilidades.
Lo que está claro y lo que es una evidencia es que los partidos cerrados al Athletic se le dan mal.
Cuando todo es muy táctico y al final ni tú rompes sus líneas ni el contrario rompe las tuyas, al final parece que la balanza no se inclina para ningún lado. Entonces ahí y hay momentos en los que hay que romper el juego de alguna manera. Yo ya me entiendo. Entonces, pues bueno, esas cuestiones. Y nosotros es cierto que hay veces que nos interesa romper el juego cuando no va en una dinámica que a nosotros nos va, pero tampoco me gusta hablar mucho de ello porque hay veces que tú rompes el juego contra un equipo que es muy potente desde el punto de vista técnico y esos equipos generalmente con un juego roto te aprovechan más las ocasiones porque los equipos buenos, si tienen cinco ocasiones, no te hacen dos, te hacen tres.
Y esa es la complicación que puede tener esta noche Ernesto Valverde. Hemos hablado y se ha hablado mucho del último minuto en Roma, de la gestión de ese último minuto. Y si pasa algo parecido, mister, ¿qué va a hacer?
Hay muchos últimos minutos en muchos partidos. El otro día teníamos un último minuto, un córner en contra. Lo solventamos y no pasa nada. Hay cosas que pueden pasar, que idealmente me encanta que nos pase a nosotros. Y cuando nos pasa a nosotros y metemos en el último minuto, joder, pues qué bien, ¿no? Pero claro, cuando el contrario te lo hace, pues qué mal. Desde nuestro punto de vista, pensamos mucho más en todo lo que hicimos antes, que fue mucho y bueno para poder sacar un mejor resultado del que hicimos allí.
Bueno, pues habrá que ver qué es lo que consigue hacer Ernesto Valverde, porque los jugadores, yo creo que la primera papeleta que tienen encima es la de estar tranquilos, y a esto se agarra Óscar de Marcos para conseguirlo.
Yo creo que, pues, quizás en mi caso, la experiencia que he tenido a lo largo de la carrera deportiva, pues me servirá para ciertos momentos del campo, pues intentar estar a la altura o calmar los nervios o impulsar al equipo hacia adelante desde donde me toque, si es en el campo o en el banquillo, donde sea. Pero bueno, creo que cada partido es un mundo y lo importante es que todos estemos mentalizados y preparados.
¿Y qué le dice a esos jóvenes, vamos a decir, inconscientes, ¿no? Que a veces no saben muy bien lo que se están jugando? Lo vimos con Nico en la Eurocopa, ya ha cambiado. Sí. Jaureguizar es ahora, que le da igual, lo vimos en Roma, que estuvo a punto de irse a la calle en dos minutos por dos pisetones porque no frenó. Y Julen Agirrezabala, me da igual, Maroán, Unai Gómez. ¿Qué le dice a toda esta tropa?
Bueno, a los jóvenes hay que dejarles que vuelen un poco solos y muchas veces esa combinación de que algunos sean un poco más responsables y otros un poco a su aire suele funcionar bien. A veces que no sepan la responsabilidad o la repercusión que tiene les hace estar más liberados y jugar de una manera más suelta y viene muy bien para el equipo. Así que yo creo que estamos todos preparados para el partido de mañana y con esa mentalidad vamos a ir.
Vamos, que De Marcos es el que carga sobre los hombros la responsabilidad para que Nico no tenga que pensar en lo que puede pasar si en caso de que se pierda, ¿no? Más o menos
sí,
viene a decir
eso
esto.
Es, efectivamente.
Tú juégatela, que ya estoy yo aquí para aguantar cuando la pierdas. ¿Cómo le va a meter ese ritmo que quería Ernesto Valverde hoy el Athletic, Óscar?
De todas las maneras posibles, lo intentaremos. Igual que lo intentamos en cada partido, mañana lo volveremos a intentar. Si por lo que sea se meten atrás con línea de 5 o con línea de 6, con lo que sea, nosotros tenemos recursos para poder meter mano a cualquier equipo y los exprimiremos todos.
Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Bueno, el Athletic preparado para ir a por todo, pero el problema es que enfrente hay un gran equipo con un gran entrenador veterano como es Claudio Ranieri, que habla en estos términos del gran rival que tienen enfrente y del gran ambiente que van a vivir en la catedral.
El ambiente será fenomenal, una gran afición, el estadio es una maravilla, enhorabuena por todos porque es fenomenal. La clave no lo sé, yo espero que la clave será italiana como equipo. Está claro que vamos a jugar contra un gran equipo, un equipo que juega muy rápido, directo, no es un equipo español que le gusta tener un montón la pelota, y entonces sabemos la fuerza y sabemos cómo jugar. Vamos a ver lo que pasará.
Y lo que también sabe Ranieri es que si comienzan pensando en el margen que tienen y en el empate, malo para ellos.
Si entramos en campo con la paura o col pensiero que el pari ci può stare bene, lo andiamo a perdere. Io già gli ho detto a loro, noi andiamo, facciamo la nostra partita come siamo abituati a fare. Attacchiamo in 11, difendiamo in 11, sappiamo quali sono i nostri pregi, sappiamo quali sono i nostri difetti. Dobbiamo cercare di nascondere più possibile i nostri difetti. Noi sappiamo quelli che sono.
Y de Ranieri a uno de los puntas, uno de los peligros de...
No se lo cree ni él, lo de atacar.
Ah, ya.
No se lo cree ni... Vamos, no lo ha hecho ni con el Valencia, ni con el Leicester. Ah. No se cree en Ranieri ni una palabra de las que ha dicho.
Ya sabe, él está a que no rompa el partido Atlético, como decía Ernesto Valverde. Y Dybala está, pues en primer lugar,
a romperlo
y a ver si de alguna manera se confirman las buenas referencias que tiene de lo que es Samamés.
De San Mamés, nada, es la primera vez que estoy acá. Como he dicho, las cosas que sé es porque me las han contado, he hablado con algunos colegas y me han hablado muy bien de este estadio. Tengo mucha curiosidad de jugar acá, de ver esta afición y nada, concentrado porque si nos ponemos a ver qué pasa fuera del campo podemos pagarlo muy caro.
Insiste en eso, sí, todo muy bonito, muy el ambiente muy a favor de Atleti, lo que quieran, pero ellos a lo suyo, porque si no, la van a liar.
Yo creo que va a ser algo muy bonito de ver, mucha gente me ha hablado de este estadio, de esta afición, pero creo que eso lo tendremos que dejar para los primeros minutos, porque luego si no estamos concentrados en el partido, esto es un equipo que va mucho para adelante, tiene jugadores muy rápidos, desequilibrantes, y no puede llegar a costar caro si no estamos atentos.
Bueno, que nadie se despiste, que el horario no es el habitual, 7:45, San Mamés, Athletic y Roma. Seguimos hablando desde este partido, lo vamos a hacer desde un punto entre Madrid y Cantabria. No sé el punto exactamente, pero lo vamos a hacer con Iván Elguera.
¿Sabías que marzo es el mes de la audición? Este mes, dale a tu audición la atención que merece. En QS Audiología, prueba sin compromiso tus audífonos con inteligencia artificial y consigue hasta 1.000 euros de descuento. Llama ahora al 944-38-5301 y pide tu cita en nuestros centros de Baracaldo o Guernica. Tu audición no espera. Llama ya y empieza a escuchar mejor con QS Audiología.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Y les decía que íbamos a hablar con Iván Elguera porque yo creo que siempre es un buen momento para hacerlo con uno de los grandes del fútbol español, y además en este caso tenemos la disculpa de su pasado en la Roma. Le pillamos de viaje. Iván Elguera, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo de la Roma te quedará a ti lejísimos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, como jugador ni te cuento, pero luego soy muy aficionado al fútbol italiano y sobre todo a la Roma. Sigo mucho a la Roma, tengo muy buenos amigos allí, he estado hace poco, de hecho, un día antes de jugar el Bilbao allí estuve en Roma, y bueno, pues sí que tengo mucha relación con la Roma de toda la vida.
No me digas que esta tarde te vas a acercar a San Mamés.
Voy a ir al partido, sí.
Pues sí que...
Ha invitado a la Roma y creo que es un partido muy bueno de ver y creo que va a ser un partidazo.
Pues estamos viendo en esta UEFA Europa League, incluso en la Champions, ¿no?, que también todo el pasado madridista, lo caro que es cada billete, lo que se está celebrando un pase a unos cuartos de final, ¿eh? ¿Qué igualdad hay en el fútbol europeo actualmente, Iván?
Sí, en cualquier partido, contra cualquier equipo es muy complicado. Es verdad que también hay tantos partidos que quizá los equipos pequeños, sobre todo en la liga, se están aprovechando, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísima igualdad y bueno, dentro de la igualdad que hay es lo bonito que tiene tanto lo que era la UEFA y la Champions, está muy, muy, muy difícil de poder ganar cualquier equipo.
No, no está claro. ¿Conoces San Mamés, el nuevo, la catedral nueva?
No lo conozco, pero bueno, me han hablado increíble. O sea, creo que es de los mejores estadios del mundo. Y bueno, sabiendo cómo es la afición y cómo se vivía ahí el fútbol, me imagino que será impresionante.
¿Y imaginas también qué es mal rival la Roma, un equipo italiano, para tener que meterle dos goles en una noche?
Sí, pero bueno, el Bilbao es de los mejores equipos, que de los, la liga de los que más en forma está. Es verdad que quizá no tuvo demasiada suerte ahí en Roma, pero es verdad que también que la Roma es un gran equipo, está muy metido en este partido, tiene muchas ganas de poder pasar a la siguiente eliminatoria, pero yo también creo que el Bilbao tiene muchas ganas, así que va a ser un partido de poder a poder y creo que puede pasar cualquiera de los dos equipos.
Y es un ejemplo el equipo italiano de que pues muchas veces la experiencia es un grado, porque la vuelta que le ha dado como a un calcetín Claudio Ranieri a la Roma es espectacular.
Sí, es increíble cómo empezó la Roma y en cuanto lo ha cogido Ranieri, está yendo muy, muy bien. Bueno, muchas veces pensamos que el fútbol es mucha táctica, preparación física, pero lo mental es muy importante y Ranieri gestiona muy bien los equipos, lo ha demostrado en muchos sitios y bueno, estamos viendo que está haciendo un gran trabajo con la Roma.
En el fútbol este de que te hablaba antes, Iván, tan igualado, ¿crees que las individualidades marcan tanto o que se están quedando un poquito ahí escondidas por esa igualdad que hay?
Bueno, yo creo que lo estáis viendo con los hermanos Williams, por ejemplo, en Bilbao. Sí que marcan la diferencia. En el Real Madrid, Vinicius, Mbappé. Pero es verdad que también hay equipos pequeños que tácticamente han mejorado mucho, físicamente muchísimo, y ahora es muy difícil ganar a cualquier equipo. Pero sí que es verdad que un jugador te puede ganar muchísimos partidos, hoy.
Sí, sí. Hiciste tu carrera profesional mayormente como mediocentro, como central. ¿Qué puede suponer o qué supone para un equipo en un partido como el de hoy tener que jugar con una pareja central es prácticamente inédita y con uno de ellos, en este caso Unai Núñez, sin casi haber intervenido en lo que llevamos de temporada?
Bueno, yo creo que al principio es cuando pasas más nervios, es cuando te tienes que meter en el partido y tranquilizarte más. Pero dependiendo cómo vaya el partido, si llevas 20 minutos, lo estás haciendo bien, ya no hay ningún problema. Pero es verdad que es importante empezar bien el partido porque si no se va poniendo nervioso el jugador y no es fácil. Pero bueno, hay que estar preparado para ello y en el Bilbao yo creo que están acostumbrados a tener gente que además tienen un grandísimo entrenador que ayuda mucho, ¿no?, a este tipo de jugadores. Yo creo que en Bilbao están acostumbrados a tener gente que sale de abajo, a prepararse a este tipo de partidos y bueno, no debería tener problemas, pero es verdad que tiene que empezar bien el partido.
Claro, y además que se une otro hándicap, Iván, que ya no es él solo y sus nervios, es que no juega con el de al lado, que no juega con el que está por delante, que no juega con el que está a su izquierda, y los demás también hacen ese momento de decir, a ver cómo está el compañero.
Sí, lo que pasa es que ahí el entrenador hace mucho, porque las ayudas son muy importantes, sabiendo a qué jugador vas a marcar. Bueno, yo creo que ahí tácticamente está muy bien preparado, además trabaja muy bien después de perder el balón, el robo, y en ese aspecto físicamente y la presión la tiene muy bien, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a los centrales.
Te preguntaba antes, Álvaro, por el peso de las figuras, ¿no? Hemos hablado de esas carencias que puede tener o de ese hándicap de entrada que puede tener Atlético en defensa, pero ¿puede echar quizás más de menos, como así está dando la sensación, a un hombre como Sancet, Iván?
bueno, yo creo que Sánchez ya no está claro, está claro que le van a echar de menos, pero sobre todo cómo estaba en estos últimos partidos, es que estaba jugando muy bien, ayudando muy bien al equipo y encima con goles. Entonces sí que le va a echar de menos, está claro, pero bueno, no va a jugar. Entonces hay que olvidarse de Sánchez y quien juegue tendrá que hacerlo lo mejor posible y olvidarse de la persona de Sánchez, vamos.
Te hago la más difícil, Iván. No tenía, podía ser todo fácil. Es verdad que te invita a la Roma, pero vienes a Bilbao. La comunidad autónoma está pegada, de donde tú eres de siempre. Es verdad que has jugado muchas... ¿Con quién vas esta noche?
Mira, yo voy con la Roma en todos los partidos, menos cuando juega contra un equipo español. Pues así que está contestado.
Pues no le diremos a la Roma que te...
Hoy disimula.
No, no pasa nada. Yo ya... Me he salvado diciendo que voy con la Roma siempre.
Iván Elguera, pues un placer de verdad charlar contigo y seguro que no es la última vez, si te apetece algún día más dejarnos unos minutitos para conversar. Un abrazo y que disfrutes de la tarde.
Venga, igualmente. Un abrazo.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Road to Bilbao, un camino emprendido por 36 equipos, de los que solo dos alcanzarán la meta. Disputar la gran final de la Europa League en San Mamés, el 21 de mayo. COPE Bilbao homenajea a las plantillas rojiblancas que en 1977 y 2012 alcanzaron la final, recorriendo la historia de esta competición continental. Welcome to Bilbao.
Con el patrocinio de Marina Cocinas y Saneamientos Pereda y con el apoyo de El Rincón del Vino de Ezcaray, Limpiezas Norsein, Neumáticos Ruenor, Hierros y Metales Chaco, Materiales de Construcción Buenavista, Arson Sony Castro, Cerrajería Yosu, Audífonos QS, Irisbel, Láser y Estética y Willows, Restaurante en las Arenas, Estación de Servicio Ajarte y Restaurante Almiquechu Bermeo.
Bueno, pues vamos con el tercer capítulo y con Gary Irazu, en el que estamos conociendo los entresijos de esta segunda competición. Gary, arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bien, bien, aquí ya, bueno, para hablar un poquito de la Europa League, que nos quedamos el otro día en el final de la Copa de la UEFA. Y bueno, explican un poquito rápidamente, ¿no? Un poco cuándo empezó la Europa League y todas estas cuestiones.
Pues vamos por ello. Creo que lo dejamos en 2009, cuando ese transformación, ¿no? De 2009-2010 es la primera, sí, en que hay esa Europa League.
Sí, como siempre decimos, hay que ponerse un poco en tesitura, ¿no? ¿Y qué es en tesitura? Pues que, bueno, pues que las tres competiciones europeas que había en aquel momento, ya la Recopa a finales de los 90, la Recopa era los campeones de Copa de las distintas federaciones o ligas, iban, el campeón de Copa iban a esa famosa Recopa. Pues ya la Recopa a finales de los 90 ya, digamos, que se extinguió y el campeón de la Copa de cada país ya iba a la Copa de la UEFA. Sí es verdad que la otra competición, digamos, más potente, que era la Copa de Europa, a principios de los 90, creo que en el año 91, si no recuerdo mal, cambió su nomenclatura a Champions League y ya se empezó a jugar en formato liguilla. Con lo cual, a partir de la década del 2000, con el cambio de milenio, sí es verdad que se notaba o que se necesitaba que la UEFA, la Copa de la UEFA, que habíamos conocido todos, ¿no?, que ya comentábamos, que venía del año 71 y tal, pues sí que necesitaba un cambio, ya no de nomenclatura, que así ha sido en el 2009, como tú muy bien has comentado, pero sí que es verdad que un poco, pues un cambio de formato, un cambio tal. Pues el propio formato, asemejarlo más a lo que era la Champions League, es decir, un formato de liguilla, con lo cual había más partidos, y por qué no decirlo, comercialmente, tanto para la UEFA como a su vez para los equipos, pues comercialmente a lo mejor. ¿Por qué? Porque se podía vender el formato de la competición, la UEFA, las distintas plataformas televisivas con más partidos, y eso al fin y al cabo era más dinerito para la UEFA y más dinerito también pues para los propios clubs que participaban en esa famosa Copa de la UEFA. Con lo tal, en el año 2009-2010 ya empieza la primera Europa League con los distintos formatos que luego ha tenido.
Y con ese formato, con ese cambio de nombre, ha cambiado también la forma de proceder, ¿no? Porque yo, es verdad, soy más joven que vosotros, porque nada más tengo 38, ¿no? Pero a mí me gustaba la Copa de la UEFA, donde desde la primera ronda todo eran eliminatorias. Es que los formatos han ido también variando a lo largo de los años, Gary.
Claro, han ido variando los formatos, como ha ido variando el fútbol también, ¿no? Pues el fútbol también está en constante evolución y, bueno, ya hemos comentado que no sé si sería comercialmente o no, pero sí es verdad que la Europa League, vamos a llamar ya a partir de 2000-2000, al principio ha tenido como tres formatos, bueno, ha tenido distintas cosas, pero como tres formatos grandes distintos, ¿no? Un primer formato en el que empieza una liguilla en la que había varios equipos dentro de cada grupo y solo jugabas un partido contra cada rival. Te podía tocar en casa o te podía tocar fuera. Recuerdo, el otro día estuve hablando con José Ángel exactamente de un partido del Racing de Santander contra el Manchester City, recuerdo, en el propio Sardinero, donde el Racing jugó contra el Manchester City y le tocó jugar en casa. De goleo.
Gonzalo Colsa.
Sí, sí.
Con Gonzalo Colsa. No, yo no sé si entraba Marcelino aquel equipo.
Sí, señor.
Me puedo confundir, sí. Ya no recuerdo muy bien.
Sí, sí. Entonces, sí, porque luego jugó contra el PSG y demás.
Sí. Claro, una cosa así y tal. Sí que es verdad, estábamos en los 2009-2010. En el 2012, cuando nosotros jugamos nuestra primera Europa League, por así decir, ya estaba ese segundo formato. Ese segundo formato es, a ver, por decirlo de alguna manera, el habitual que hemos conocido muchos años en la Champions League, es decir, grupos de cuatro en el que tú tenías tres rivales y con esos tres rivales ya sí que jugabas en casa y ya sí que jugabas fuera. Ese formato se ha establecido, ha estado establecido hasta este año que ha entrado esa famosa fase liga que le llaman, que es una clasificación de todos los equipos conjunta en el cual tú solo tienes ocho rivales y vuelves a jugar con uno en casa, con otro fuera, con tal. Este mismo formato que ha sido establecido este año, que recuerde la gente que por lo menos está firmado para tres años, es decir, para este y para los dos siguientes. Pero bueno, resumiendo, tres formatos. Primero un grupo de liguilla en el que solo jugabas ida o vuelta en casa, eso ya se podía ver, el formato habitual de grupo de cuatro y jugabas en casa y fuera, y luego este último que es el que estamos viviendo este año y que tenemos que todavía seguir explorando, claro.
Y países que la dominen, yo si fuese un juego del Trivial, digo, me pido responder primero por mi lógica, digo, la Champions, el Madrid, la UEFA, el Sevilla, o hay alguien o algún país que haya dominado más.
No, pues que el Sevilla, yo creo, a ver, si cogemos ya con la Copa de la UEFA, la Copa de la UEFA sí que es verdad que en 70s, hasta mediados de los 80s, Alemania, Inglaterra, eran muy importantes, algunas pinceladas de Bélgica, de Escocia en aquel momento también y tal, ¿no? Pero sí es verdad que a partir de la década del 2000, todavía en la Copa de la UEFA, ya esto empieza a ser una hegemonía de la Liga Española, porque ya el Sevilla conocimos que gana dos Copas de la UEFA y tal. Pero hablando de la Europa League, mira, es que es muy concreto esto, ¿no? En este juego 16 Europa Leagues, el 16º campeonato todavía no ha terminado, no sabemos quién se va a la Copa, pero se han repartido 15 copas, por así decir, de la Europa League, ¿no? Pues de esas 15 copas, 5 han ido para el Sevilla. Y una para el Villarreal. Recordemos esa famosa que luego cuando hablemos en otros programas ya de las finales, así ya ahondaremos más bastante, ¿no? Pero claro, de 15 copas, 9 se han ido para equipos de la Liga Española. Ya digo, 5 para el Sevilla, 3 para el Atlético de Madrid, una de Infausto, recuerdo, para nosotros, ya hablaremos. Y otra al Villarreal, con lo cual han quedado 2 el Chelsea, una al Manchester United, otra al Atalanta, otra al de Frankfurt y otra al Porto, si no recuerdo mal.
Vale,
entonces,
o sea,
fijaros, la hegemonía de los equipos de la Liga Española es alucinante.
Bueno, y antes de terminar, te lo pregunto como experto y también como aficionado. ¿A ti qué te parece este nuevo formato que se ha implementado esta temporada, que todavía no ha concluido ni en su primera campaña y que, como decíamos, tiene firmado para tres? ¿Te gusta eso del grupo único, de 8 partidos? ¿Cómo lo ves?
Hombre, a mí sí que me ha gustado, porque ha sido un cambio. Yo sí creo que necesitaba un cambio en otras competiciones. Este formato se ha utilizado para las tres competiciones europeas que ha habido, ¿no? También se utiliza para Champions y para todo. Sí que es verdad que, claro, luego a tu equipo, según cómo le cuadren los rivales o los cruces o estas cosas, pues a veces te gusta más o te gusta menos. Pero viéndolo desde una parcela un poco más objetiva, que a veces cuesta cuando tienes una camiseta puesta o una bufanda puesta, ¿no? Sí creo que ha venido bien. Sí creo que le ha dado otro aliciente a la competición. Incluso se han puesto dos jornadas en la última semana de enero que no conocíamos nosotros como tal, ¿no? Y creo que tiene otro aliciente, tiene otra cosa. Cuando empiezas una competición nueva no sabes los puntos que te hacen falta para meterte entre estos o entre los otros, tal. Entonces, todo es nuevo y cuando todo es nuevo, pues tiene dos cosas. Una, que todo es nuevo y que yo creo que ha venido bien y que ha dado otro aliciente a la competición. Y otra, pues que muy probablemente haya cositas para mejorar. Y esto es como todo, ¿no? Cuando tú proyectas algo, empiezas a utilizar algo en cualquier parcela de la vida, pues luego cuando lo empiezas a utilizar, pues dices, oye, pues igual esto se podía hacer mejor o aquello se podía hacer mejor. A mí es Es muy probable, pero a mí personalmente me gusta y me gusta bastante. Y veremos, ya decimos que está para 3 años, pero veremos como tal. No sé si ha sido todo esto propiciado por aquel desbanque que hicieron algunos clubes con querer hacer una liga, sí, una superliga y tal, y a raíz de ahí la UEFA se ha movido, que puede ser. Pero sí, a mí, pero de momento, esto me gusta.
Bueno, a mí también, y yo creo que a Álvaro Rubio pues también le gusta el formato, pero evidentemente todo se puede mejorar. Gary Irazu, pues nos citamos para la próxima semana para seguir contando historias de la UEFA en este espacio Roach.